Son las 6, las 5 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Científicos españoles consiguen desvelar las causas del osteosarcoma. Es un cáncer infantil muy agresivo que afecta a los huesos. Es el mayor avance de los últimos 40 años en el estudio de esta enfermedad, Silvia Martínez.
Afecta sobre todo a niños y jóvenes entre los 10 y los 20 años, en especial en periodos de rápido crecimiento. Es poco común, pero potente. Su estructura es muy compleja y por ello se ha avanzado poco en este tiempo en su investigación, de manera que casi no han cambiado los tratamientos en décadas. Requiere de quimioterapia, cirugía o incluso amputación. Ahora, un estudio dirigido por españoles ha conseguido entender cómo se rompen y reorganizan los cromosomas y cómo esto afecta a la progresión de la enfermedad. Han visto que los cromosomas reorganizados en las células cancerosas van adquiriendo anomalías adicionales a medida que avanza la enfermedad. Saber esto es crucial para elaborar y aplicar un tratamiento que sea más efectivo. La supervivencia observada a 5 años en niños de 0 a 14 años de edad es del 65%. Esto significa que en promedio se espera que el 65% de los niños diagnosticados con osteosarcoma vivan al menos 5 años después de su diagnóstico.
La migración irregular en la Unión Europea cayó un 38% en 2024. Es el pico más bajo desde 2021, cuando los cruces fronterizos se veían afectados por la pandemia. Así lo reflejan los últimos datos publicados por la Agencia Europea de Fronteras. Los números disminuyen sobre todo por la bajada de llegadas en la ruta mediterránea. Eso sí, el resto de rutas, como la de el África Occidental, que se refiere a Canarias, han repuntado. Olga Rodríguez.
Hasta un 18% más de personas llegaron de forma irregular a las Islas Canarias en 2024. Son datos de Frontex, publicados este martes, que revelan que la cifra alcanzó los 46.877 migrantes, la más alta desde que hay registros. El primer lugar de procedencia es Mauritania, según la agencia. Contrasta esta subida con la caída generalizada de la inmigración irregular en la Unión Europea. La ruta mediterránea registró un 59% menos de llegadas, un descenso que se explica porque la salida desde Túnez y Libia se han reducido un 78%. La primera ministra italiana, Giorgia Meloni, muy dura con la inmigración irregular, ya se ha apuntado al tanto del descenso y ha dicho que se debe a la acción de su gobierno.
La carta del Papa Francisco a los gitanos españoles es un mensaje de fortaleza para ellos. Así se ha referido el obispo de Teruel, José Antonio Satuey, responsable de la pastoral gitana de la Conferencia Episcopal Española, a la misiva del pontífice con motivo del sexto centenario de la llegada de esta comunidad a España.
La pastoral con gitanos es una realidad pequeña, no podemos decir otra cosa, pero sin embargo muy significativa y muy valorada, porque la fe de las personas gitanas es una riqueza que tenemos que ir compartiendo, y ojalá este mensaje del Papa nos ayude a fortalecer la pastoral gitana en cada una de nuestras diócesis.
Pues son declaraciones que ha hecho el obispo de Teruel, José Antonio Satué, en Eclesia al Día, en 13 Televisión. Y estamos en plena campaña de rebajas. Se estima que de media los españoles gastaremos más de 180 euros. Es normal que aprovechemos los descuentos. El problema llega cuando esas compras se vuelven compulsivas y más si usamos la tarjeta.
Como no lo vemos físicamente, nuestro cerebro ya no es solamente que experimente menos dolor, sino que además experimenta un cierto placer, porque al final sí que le damos lo que él quiere, y de ahí esa tendencia a cada vez ir gastando más.
Es Salima Sánchez, experta en neuromarketing. En menos de una hora en la linterna de COPE vamos a analizar cómo actúa nuestro cerebro a la hora de consumir con grandes descuentos. Lo haremos con la ayuda de nuestra neuropsicóloga Aurora García Moreno. Y el Sevilla guarda silencio sobre la presunta implicación de Quique Salas en un caso de apuestas ilegales. Luis Munilla.
Lo ha destapado el Confidencial y lo ha podido confirmar Deportes COPE. El sevillista Quique Salas ha tenido que declarar en comisaría por presuntamente haber forzado tarjetas amarillas para apuestas ilegales. ¿Sabemos cómo ha reaccionado el club, Víctor Fernández?
De momento el club y Quique Salas guardan silencio. El jugador fue sorprendido por la Policía Nacional en el entrenamiento, pero ya está en su casa. El asunto ha provocado conmoción en la entidad, pero porque dicen, aseguran que no sabían nada del asunto. Los abogados ya están estudiando el caso. Saben que se investigan dos apuestas, una de 1.000 euros y otra de 5.000. De momento la entidad no se pronuncia, acudiendo a la presunción de inocencia del jugador.
Quique Salas se expone a penas de entre 6 meses y 3 años. años de cárcel y pérdida de licencia entre 2 y 5 años. Hoy comienzan los octavos de final de la Copa del Rey con el Ourense-Valencia a las 9 en tiempo de juego. En ciclismo, Jonas Vingegaard anuncia que estará en la Vuelta a España, al igual que ya hizo Pogacar. Hoy en la Euroliga de baloncesto, Baskonia-Olympiacos a las 8 y media y Real Madrid-Maccabi a las 9 menos cuarto. Y en el Abierto de Australia, Alcaraz contra Nishioka a las 3 de la madrugada.
Un minuto para tu COPE más cercana.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
Nara Seguros de Salud, Vida y Ahorro, te ofrece la información de Madrid.
¿Qué tal? Saludos, buenas tardes. 8 grados en la puerta de Alcalá. Para mañana, más frío, 2 grados bajo cero nos espera como mínima y 10 de máxima. En cuanto al tráfico, 2 accidentes a esta hora. El primero de entrada por la 1 en Alcobendas y el segundo en la M40, túneles del Pardo sentido A6. Complicaciones de entrada, además, por la 1 en Las Tablas y A2 Torrejón y de salida A3 Rivas. En la M40 en Hortaleza, hacia la A2, Coslada A3 y Pozuelo dirección A5. El dueño de una pizzería que se incendió en Manuel Becerra hace 2 años, causando la muerte de 3 personas, se ha negado a declarar hoy en los juzgados de Plaza de Castilla. Un camarero sirvió un plato flambeado y las llamas alcanzaron el techo. Varios testigos sí han revivido aquellos momentos y han recordado cómo sacaron algunas personas heridas y cómo se les ha quedado el olor a quemado en el cuerpo. Escuchas la tarde con Pilar García Muñiz.
Muchas veces nos creemos los más listos del planeta, hablo de nosotros, de los humanos, y resulta que no, que las hormigas, sí, como escuchas, las hormigas nos superan en inteligencia colectiva. Y esto no lo digo yo, lo dice un laboratorio de Israel que ha hecho un experimento con hormigas, aunque no todas, de todas las 15.000 especies de hormigas que hay en el mundo, solamente el 1% son capaces de trabajar en equipo. Pero trabajar en equipo a un nivel impresionante, porque en este experimento han logrado sacar un trozo de madera en forma de T de 3 alas diferentes y a través de 2 puertas estrechas. Algo que no han logrado un grupo de humanos a los que se les encomendó la misma misión. Jorge Alcalde es nuestro divulgador científico aquí en la tarde de COPE. Jorge, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Pilar.
Bueno, pues parece que las hormigas, igual se organizan mejor que tú y que yo.
Bueno, algo intuíamos, ¿no? Cuando hemos visto esos hormigueros, esas filas de hormigas trabajando conjuntamente en portar alimentos, en pequeños restos de comida, en pequeñas brindas de vegetales, cómo lo hacen, cómo se comunican, cómo se organizan, cómo se alinean. Pero esta investigación de la que vamos a hablar es todavía mucho más sorprendente porque nos explica que de alguna manera hay una inteligencia colectiva también en el mundo de las hormigas. Podemos llamarla inteligencia, obviamente, porque resuelven problemas, eso es inteligencia al fin y al cabo, aplicar una técnica, unas tácticas, unos conocimientos quizás para resolver un problema, y es colectiva porque funciona mejor cuando se hace en grupo y además funciona de manera diferente, los procesos son distintos, igual que en el caso de los seres humanos, también cuando trabajamos en grupo no solamente solemos tener mejores resultados, sino que los procesos por los que llegamos a esos resultados son diferentes que cuando lo hacemos de manera individual. Eso exactamente ha conseguido reproducir este experimento, pero en el mundo diminuto de las hormigas.
Bueno, pues vamos a conocer un poquito más cómo ha sido este experimento. Eso nos lo va a contar Íñigo Palomar. Muy buenas tardes, Íñigo.
Muy buenas tardes, Pilar, Jorge.
Bueno, vamos a ir, Íñigo, paso por paso, porque no es fácil, es complicado el experimento.
Sí, ya os avanzo que el experimento es muy exigente. Las hormigas que han utilizado, por cierto, es que me gusta el nombre, se llaman hormiga loca de cuerno largo, que ya el nombre tiene tela.
Están
bueno,
loquísimas.
Sí, bueno, esas hormigas tenían que sacar un trozo, como decías, Pilar, de madera en forma de T, de una especie de un laberinto que tiene 3 alas y 2 puertas muy estrechitas. Las hormigas debían coger ese trozo de madera, como digo, en forma de T, y atravesar las 3 salas por las 3 puertas. Y no es sencillo, porque tenemos que pensar que la parte de arriba de esa T es más ancha que las puertas. Por lo tanto, tenían que girar y ver los ángulos para ver si esa teca
había. Cuando sacas un mueble voluminoso por una puerta en casa.
Cuando tienes que meter el sofá o tienes que sacar el sofá de casa. Bueno, y al otro lado del laberinto estaba el nido de las hormigas y así sabían hacia dónde tenían que ir. Bueno, hasta aquí, Jorge, Pilar, oyentes, entendemos de momento cómo va el experimento. Esto de los laberintos
no
y las puertas.
No es fácil de realizar, pero lo hemos entendido. Sí,
en la imagen es muchísimo más gráfico, ¿eh? Bien, pues a la vez se construyó para los humanos el mismo laberinto con un trozo de plástico enorme en forma de T. Es decir, lo mismo que hemos explicado para las hormigas, pero a escala humana, muchísimo más grande. Pues una hormiguita es mucho más pequeña, pues la bota y la hormiga.
¿Sabes a qué me recuerda esto?
¿A qué?
A una prueba de supervivientes.
Exacto, pues no es más o menos lo mismo. Bueno, entonces el experimento tuvo varios intentos y a cada intento se sumaban más hormigas y más humanos. Y esto es muy importante, más hormigas y más humanos a cada intento. Y fijaos en las conclusiones. Cuando las hormigas eran más, tenían más facilidad para atravesar el laberinto con esa T que los humanos. En cambio, los humanos, cuantas más personas eran, más tiempo tardaban en organizarse, en hablar entre ellos y lograr pasar el laberinto. Es decir, las hormigas, a diferencia de los humanos, cuantas más, mejor. En cambio, nosotros, Pilar, Jorge, tú que me estás escuchando y yo, somos más eficientes cuando somos pocos, más individualistas.
O sea, trabajan mejor en grupo que los humanos. Sí, es verdad que nosotros, cuando trabajamos en grupo, lo decías, bueno, todos somos más productivos, pero también se pueden producir muchos roces.
Claro.
Hay que saber delegar, hay que saber atribuir bien funciones y a lo mejor esto lo hacen mejor las hormigas que nosotros.
Hay un umbral a partir del cual tres son multitud, ¿no? O sea, al final, un grupo pequeño es más eficiente, en el caso de los humanos, cuanto más grande, pues más diferencias de comunicación, más dificultades para hacer llegar el mensaje entre unos y otros.
Más liderazgos también.
Claro, trabajar al unísono. Lo sorprendente de este estudio es que ese grupo tan grande de hormigas que nos comentaba antes Íñigo, trabajan al unísono y no sabemos muy bien cómo se comunican, cómo son capaces de la que está en la punta de esa T artificial y la que está en la otra punta, comunicar que tienen que girar uno a la derecha y otro a la izquierda para que esa pieza entre perfectamente por la puertecita que se había habilitado.
Pues voy a saludar también a una persona que nos está escuchando en este momento desde COPE Barcelona y además se ha llevado allí al estudio varios hormigueros, ¿eh? Ha ido a la radio con varios hormigueros. Se llama Mónica y es una auténtica apasionada de las hormigas. Su alias en YouTube, donde podemos ver cómo las cría, entre otras muchas cosas, es Moni Dimoni. Mónica, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Hola, saludos Pilar. Oye, saludos Íñigo, Jorge.
¿Cómo estás, Mónica? Lo primero, bien acompañada, ¿no?
Muy bien, me he traído tres hormigueros.
Tres hormigueros. Pues descríbenos la imagen. Estamos en la radio y queremos conocer cómo son esos hormigueros.
Pues mira, tengo la especie favorita, que son Camponotus, y me he traído tres hormigueros de la tienda Dimension con Camponotus piricornis, Camponotus ali y Camponotus cruentatus. Entonces, esto se puede ver. Los hormigueros, digamos, es su casa, es un hormiguero artificial hecho de 3D y con un forrajeo que, digamos, es el campo de las hormigas y aquí es donde ellas viven, aquí mismo.
Yo los hormigueros que he visto generalmente, Mónica, o por lo menos los que venden para los niños, ¿no? Bueno, hace años que no veo ninguno, pero por lo menos cuando mi hijo era pequeño, eran hormigueros en vertical. No sé si los que tienes tú, los que has llevado allí a COPE Barcelona, son de ese tipo.
No, estos son horizontales.
Uh-huh.
Y entonces están puestos con un sistema novedoso, porque la tienda en Dimension, digamos, este chico que ha diseñado este tipo de hormigueros antes era criador, y ha hecho un diseño especial pues para las hormigas. Tienen un sistema de humedad con una botellita, se llama sistema de humedad Hydrox, y desde aquí beben. O sea, dentro del hormiguero ellas se pueden alimentar de agua, uh-huh, que es la base de la alimentación de las hormigas. Las hormigas sin agua mueren. Pueden estar meses sin comer.
O sea, más que comer, lo que hacen es beber. Se alimentan más de agua que de comida, porque en cuanto cae una pipa al suelo, ya aparecen las hormigas.
Sí, pero cuando es una pipa, solo aparecen las semilleras, digamos las Mesor barbarus, que es la especie esta que vemos en verano, muchas filas por el suelo, recolectando semillas y llevándolas pues al hormiguero. Porque dicen, mira cómo trabajas como una hormiguita recolectando. Efectivamente. Pero estas que yo tengo aquí, ellas se alimentan de agua, de néctar, porque ves, tengo aquí, también he traído una botellita de mi néctar favorito, de la tienda Hormigueando, que es un líquido dulce, porque las Camponotus se alimentan del líquido dulce, y proteína, que son insectos. Por eso ellas lo que hacen es rapiñar insectos muertos, llevarlos al hormiguero y con esto alimentan a las larvas. porque sin proteína las larvas no pueden crecer.
Solemos hablar, claro, es que solemos hablar de hormigas y nos pensamos que solamente hay un tipo de hormigas, ¿no? Las hormigas, y ponemos todo en el mismo saco. Hay más de 15.000 especies diferentes.
Correcto.
De formínidos, de este tipo de animalitos, de los cuales, por cierto, creo que un porcentaje muy pequeño, solo el 1% aproximadamente, tienen esta capacidad de trabajar en colaboración, que es de la que estamos hablando. Las demás tienen otro tipo de hábitos. Pero claro, Mónica, yo no sé qué te llama a ti más la atención de estos animalitos tan chiquititos, pudiendo elegir entre los cachalotes, el oso panda, los perros, los gatos. ¿Por qué has dedicado tu vida a conocer mejor a las hormigas?
Porque a mí ya de pequeña me gustaban mucho los bichos, me he criado en el campo, y entonces las hormigas, pues cuando las tenía en el campo, pues simplemente les daba semillas y ellas recolectaban. Y esto empezó el hobby con mi hijo pequeño, que seguía a un youtuber en YouTube, claro, que es David, del mundo de las hormigas. Y como mi hijo, cuando tenía 6 añitos, era el pequeño, bueno, un seguidor de los más pequeños que tenía, que ahora actualmente con David del Mundo de las Hormigas somos amigos. Y mi hijo pidió de regalo de Navidad un hormiguero con un Amesor Barbarus. Y claro, Papá Noel, pues le trajo, los reyes le trajeron su regalo. Entonces, como yo también estaba cuidando sus hormigas, me dijo: mamá, ¿por qué no tienes tú otra colonia de Amesor? Y así empezamos, una y otra y otra y otra, pues hasta el infinito.
¿Cuántos hormigueros tenéis en casa, Mónica?
Pues he tenido más de 50.
Toma ya.
50 especies diferentes. Pero actualmente las que tengo más, que son las que más me gustan, son las Camponotus. Esta especie me gusta. Porque esta especie no hace reclutamiento. Lo que decía, el 1% de las que colaboran es porque hacen reclutamiento. Pero tenemos, por ejemplo, Feidole. Feidole reclutan, o sea, se coordinan muchísimo. Hacen lo mismo que las hormigas locas, que su especie es la Paratrechina longicornis. Esa es su nombre específico.
Sabes mucho de hormigas y te voy a preguntar, a lo mejor, que nos des algunas pistas de las cosas más fascinantes que has visto tú en este mundo de las hormigas. Porque claro, hemos leído mucha divulgación. Las hormigas son capaces, como tú bien dices, de recolectar. Son ganaderas. Son capaces de atesorar sus propiedades y casi rentabilizarlas con el paso del tiempo. Se pueden comunicar, se defienden también comunitariamente con ejércitos. Yo no sé qué comportamientos son los más excepcionales, los más alacalabrantes que has encontrado tú en el mundo de las hormigas.
Bueno, es que hay muchos tipos de hormigas. Hay hormigas que son recolectoras, como nuestra especie, que es la Amesor Barbarus, que es la típica española y además es muy envidiada a nivel mundial, por decir algo. Y hay hormigas que son cazadoras, pero las, por ejemplo, las autóctonas, las que tenemos solo en España, hay muy pocas cazadoras, por no decir prácticamente ninguna. Ellas son carroñeras, digamos. Ellas lo que hacen es cualquier insecto muerto se lo llevan. A mí lo que me admira de las hormigas es la capacidad de organización que tienen y sobre todo la capacidad de trabajar. Trabajan y trabajan y trabajan, pero desde que nacen. O sea, están programadas para eso. Y que además todas son hembras. Todo el hormiguero, hay una hormiga que es la reina y ella pone huevos. Todas las que hay en el hormiguero son sus hijas. Y entonces la reina decide poner huevos de obrera y sobre todo en verano, si hay excedente de alimentación, es cuando hacen los alados. Los alados pueden ser mini reinas, que en ese caso la casta, se llaman castas, los tipos de
como
obreras.
Como las abejas, lo mismo.
Correcto. Sí, porque se llaman castas, o sea, según el tipo de función o trabajo para la colonia, pues tienen ese nombre. Y entonces producen alados con el exceso de proteína. Con todo el sobrante alimentario, hacen alados. Y los alados son lo que hace que haya una siguiente generación de hormigas. Porque los alados vuelan machos y hembras, se aparean, la reina cae al suelo, se entierra y espera que pase el invierno y luego en primavera, cuando el clima es mucho más favorable, es cuando empieza a poner huevos y nacen hormigas. Os pone el huevo pasa a larva, la larva pasa a pupa y la pupa nace una hormiga. Todas son sus hijas. Y los machos lo único que hacen es la cópula y luego mueren a los pocos días. O sea que todos los hormigueros, estos tres que tengo aquí, son hembras.
Oye, y, no, sí, Mónica, termina,
no,
por
iba
favor.
A decir, y por ejemplo, este que tengo aquí, que es una versión natura, está simulando lo que sería debajo de tierra. O sea, es un hormiguero muy natural. Es 3D, pero el interior, no sé si se verá por aquí, míralo, ¿ver? El interior es natural. O sea, está intentando simular lo más naturalmente posible y luego tiene lo que es la tapa para simular que están dentro de tierra. Porque la reina se entierra y nunca más vuelve a salir a la superficie. Y una reina puede llegar a vivir de 15 a 20 años.
Mira, me viene muy bien esto que estás comentando porque te quiero hacer una pregunta. Antes, claro, estás hablando de los hormigueros que has llevado contigo a COPE Barcelona, que bueno, los oyentes que quieran ver cómo son los hormigueros lo pueden hacer a través de nuestras redes sociales, @latardecope. Mónica, dices, es que están bajo tierra, la reina está bajo tierra. Sí. Muchas veces pasa que estás en una casa de campo donde ves que no hay hormigas, pero de pronto te dejas comida, restos de comida y empiezan a aparecer las hormigas. ¿Tienen un detector, un GPS para la comida?
Sí, ellas no hablan, lo que hacen es se comunican por las antenas. Tienen una sensibilidad incluso por cuando va a llover. Ellas saben cuándo va a llover o cuándo no va a llover. Cuando ellas detectan, porque pueden llegar a, entre comillas, es como oler, huelen la comida, va sobre todo las de la cocina. Las que acostumbran a estar por la cocina son Feidole o Tetramorium. Ellas sí que hacen reclutamiento. Va una hormiga, detecta la comida, deja un rastro de feromonas, vuelve al hormiguero, informa porque no habla, pero con las antenas le da el mensaje de chicas, que hay comida, vamos, vamos. Y todas salen en tropel, que eso se llama reclutamiento, y van a por la comida. Y como tienen tanta fuerza, son capaces de mover objetos muy pesados.
Es fascinante todo lo que está contando Moni.
Sí, es increíble pensar cómo puede ser la vida de estos animales ahí debajo, ¿no? Bajo tierra. Tú hablabas de que, evidentemente, tenemos más de 15.000 especies diferentes de este tipo de animales, miles de millones de individuos en cada especie. Mónica, el mundo es un gran hormiguero por debajo, ¿no? Conectado kilómetros y kilómetros.
Sí, sí, sí. De hecho, las nuestras, las que tenemos aquí en España, que son las Mesor barbarus, y está demostrado porque hay trabajos científicos que lo demuestran, ayudan a polinizar y ayudan a sembrar, digamos, estas semillas. Lo que pasa que estas hormigas tienen la capacidad de cuando la semilla la llevan al hormiguero, la parten, o sea que impide que germine, y la parten en dos o en cuatro trozos, y esto lo saben ellas. Porque tienen también la capacidad de aprender entre ellas. Generalmente estas hormigas, su vida útil, porque siempre están trabajando en pro de la colonia, es un año, año y poco, no duran más. Las reinas son las eternas. Mientras la reina está viva, hay colonia. Entonces, a nivel de hobby, como cuidado, lo que hacemos es imitar lo que sería su hábitat en la naturaleza. Le ponemos un hormiguero, lo más natural posible. También hay de 3D, pero bueno, este incluso es de natural. Este sería de madera, porque a estas chicas les encanta la madera. Y ponerles una zona de forrajeo, que sería como un campo. Y entonces aquí les tengo puesto un bebedero de agua, bebedero de néctar y un basurero, porque es como ellas siempre tienen que tirar la basura, los desperdicios, las muertas, las hormigas muertas y usan el basurero. Les tengo un tapón.
Bueno, estamos aprendiendo esta tarde muchísimo. Desde luego, a mí me parece todo sorprendente porque no conocía muchísimos de los detalles que nos está contando además estupendamente Mónica. Estamos aprendiendo muchísimo sobre el mundo de las hormigas. Claro, después de todo esto que nos estás narrando, Mónica, a ti el estudio que hablábamos, este estudio del laboratorio israelí, ¿no te ha sorprendido que las hormigas nos superen a nosotros los humanos en inteligencia colectiva?
Claro, es que ellas se organizan muy bien porque están diseñadas para eso. Y aparte que también aprenden, pero están organizadas siempre por el bien de la colonia. No tienen individualismos. Este tipo de Campeonotus, por ejemplo, depende de la especie, sí que van solas cazando y comen lo que pillan. Pero es muy poco probable, o sea, hay muy pocas especies que hagan eso. En general es colectivo y siempre para alimentar a la reina, que es la madre de todas sus hermanas, porque están aquí.
Pues Moni Dimoni, aficionada y divulgadora en crianza de hormigas. Por cierto, nos decías, Moni, he llegado a tener hasta 50 hormigueros, sí. Pero más o menos ¿cuántas hormigas? ¿Hiciste el cálculo? ¿Se puede saber cuántas?
Claro, eso era cuando las colonias, por ejemplo, son pequeñas, porque hay colonias que en base a la alimentación crecen mucho en número. Hay especies concretas, pues que a lo mejor su tope de habitantes o de individuos, porque son chicas, son hormigas, podrían llegar a ser 100.000. Entonces tienes que proporcionarles el espacio para que ellas se desarrollen. Cuando son pequeñitas, puedes tener las que sean viviendo hasta en tubos con el algodón montado con agua, pero a la que crecen, el espacio es fundamental, porque hay que tenerlas bien. Hay que tenerle también un buen forrajeo. Cuando la colonia crece, el buen forrajeo es fundamental.
¿Y más o menos el número de las que has llegado a tener, lo sabes?
¿Cuántas?
Sí.
Especies, más de 50. Especies uh-huh. diferentes. Sí, sí, muchas, demasiadas.
Muchas, desde luego.
Porque el mantenimiento para alimentar a todas estas especies es puede estar horas alimentando. Porque, claro, hay que limpiar, hay que alimentar, hay que rellenar los bebederos, agua que no les falte. Luego, sobre todo, te tienes que ir de vacaciones. También se pueden quedar solas, necesitan calma y tranquilidad. Pero es bastante... El mantenimiento es... Hay que tener... No cuenta la cantidad. Hay que tener las especies que puedas llegar a cuidar y que estén bien.
Moni Dimoni, como decíamos, aficionada y también divulgadora en crianza de hormigas. Ha sido un placer escucharte, Moni, que hemos aprendido muchísimo contigo. Gracias.
Gracias a vosotros. El placer ha sido todo mío.
Gracias, Mónica. Bueno, Jorge, ¿qué resumen podemos hacer de esto? Bueno, yo también te he visto a ti puesto en el mundo de las hormigas, bueno, que sabías que había 15.000 especies, sí, yo no tenía ni idea.
Es un mundo fascinante y en la divulgación científica hay casos míticos de libros del siglo XVII, del siglo XVIII, que investigan qué es lo que ocurre debajo de nuestros pies en esto que llamamos hormigueros y que todavía desconocemos mucho, con Mónica hemos aprendido mucho, pero todavía la ciencia tiene algunos misterios sobre cómo se organizan, cómo se comunican, cuál es ese lenguaje entre las antenas, qué se cuentan, cuán versátiles. ¿Tiene un lenguaje igual cada una de las especies? ¿Hay culturas diferentes de hormigas? ¿Se transmiten de unas generaciones a otras? ¿Aprenden cuando cometen un error cómo transmiten a otra que no lo vuelvan a cometer? Todo eso todavía forma parte de la investigación científica y es fascinante. Y nos hace ver qué importante es esa especie, que muchas veces desdeñamos, ¿no? Yo creo que después de escuchar a Mónica, cuando encontremos una hormiga en la cocina o en nuestra casa, a lo mejor la tratamos de una manera diferente a partir de ahora. No nos demos
bueno,
lo que todos tenemos en mente.
Depende
que solemos intentar
de si se
hacer.
Está comiendo,
¿no?,
el jamón.
Bueno, vamos a dejar que se lleve un poquito.
Pero
también.
Sí, vamos a pensar que las vamos a ver de forma diferente. Jorge Alcalde, muchísimas gracias por acompañarnos.
Tarde. Hasta otra.
¿De qué te ríes, Rosa?
Del jamón.
Hombre,
yo me pillo la hormiga comiendo el jamón.
En mi casa ha pasado, se ha comido el jamón. Entonces hay un poquito de aversión a las hormigas.
No, desde luego son inteligentes, pero a ver, ¿qué haces tú? ¿La invitas a qué? Vamos, a ver.
Bueno, que tenemos un mensaje de la Mutua.
Sí, estás en una compañía de seguros sin coche de sustitución. Hola, bueno, pues di adiós y corre a la Mutua, que además de darte un coche de sustitución, te bajan el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Es tan fácil como llamar al 91-555-5555. Consulta condiciones en mutua.es.
Y que estamos hablando también del papel higiénico. No sé qué dice la ciencia al respecto, Jorge Alcalde.
Le podemos dedicar una tarde a la ciencia del papel higiénico. A cómo,
cuando tú quieras.
Y todo, qué hacemos mal con él. No digo usarlo, sino luego dónde lo depositamos y dónde se recicla todo eso.
Ah, pues mira, ya tenemos un día.
Millones y millones de toneladas.
Pues sí, porque gastamos muchísimo.
Gastamos mucho. Sí. Se están quejando todos los oyentes, claro. Sobre todo sus hijos adolescentes.
Sí. Sí, 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 sí.
¿Y qué más nos dicen,
bueno,
Rosa?
Bueno, estamos hablando del mundo universo, papel higiénico, y también dicen que nos hemos vuelto muy delicados.
Hola, gente, buenas tardes. Pues mira, pues sí, yo, hombre, obsesión no tengo, pero con el paso del tiempo se ha vuelto una muy delicada hasta para eso, hasta para el papel higiénico. Y te habla una que viene de una generación que me iba a casa de mi abuela y tenía los papeles de periódicos cortados y pinchados en un pincho que tenía de soporte de papel higiénico. Después ya también pasamos a otro nivel, que era el elefante, que era más duro y más tieso. Pero bueno, sí, hasta para eso se ha vuelto uno delicado. Un besito.
Pues sí, hasta para eso. Mira, vamos a saludar a este oyente y especialmente a su abuela, que se le ha colado en el mensaje.
Buenas tardes, la tarde, Cope. Aquí manías con el papel higiénico. Nada, pillamos el que nos parece así, que sea de doble capa, eso sí, que
es para cagar.
Abuela, calla, que estoy en la radio, que digas eso. Si pillamos así, nuevamente barato, porque para lo que es también. Y como tenemos niños pequeños, nietos y todo, pues se suele gastar papel, pero vamos. Procuramos también no hacer exceso de papel, porque como sabemos que hay en juego árboles y ecología y todo eso, pues procuramos gastar lo mínimo, damos manías. Colocamos en el portarrollos encima del radiador, que está al lado de la taza del baño. Y lo dejamos, chao.
El hombre guarda la compostura todo el mes.
Qué sabía la abuela. Y qué clara.
La abuela maravillosa.
Maravillosa.
Maravillosa. Bueno, y a ver, y gente que tiene sus manías.
Hola, gente, gente. Pues mira, yo sí que soy maniática con lo del papel higiénico, porque tiene que estar puesto en una determinada dirección. Como lo vea del revés, en donde sea, si es en mi casa o en cualquier otro sitio, lo intento cambiar. Tiene que girar hacia adelante. La caída tiene que ser hacia adelante, como si fuera una cáscara.
Eso es así.
Nada de por detrás. Y luego, desde que nació mi hijo, pues la verdad, descubrimos las toallitas húmedas, que son una maravilla. Entonces las gastamos más que el papel convencional.
Pero claro, esto tiene mucho discurso. Toallitas húmedas que no se desintegran como el papel higiénico. No hay que tirarlas a la taza. Entonces,
pero esas toallitas húmedas, las que no son biodegradables.
Sí, eso es, sí, ojo, sí. Hay eso para, de todo tipo. Hay unas que sí, otras que no.
Pero yo creo que ninguna. Aunque
ya ya las hay muy, muy modernas y algo más caras que son biodegradables. Si en el paquetito pone biodegradable, bueno, pero las toallitas húmedas generales del mercado
¿y que pone
no
UVC?
Son biodegradables. Yo creo por que, lo tanto, no es bueno tirarlas porque luego se acumulan grandes cantidades de ellas en las cañerías.
Ay, amiga, que con la ciencia hemos topado.
Sí.
Hablaremos de ello.
Por eso las uso poco, por eso, porque sé que no se desintegran como el papel higiénico. Entonces estamos haciendo ahí un flaco favor al planeta.
Buen mensaje.
Muy bien. Pues venga, mensajes con papeles higiénicos al 607-1506-02.
Qué tema más bonito tenemos esta tarde. Gracias, Jorge Alcalde.
Hasta otra.
Escuchas la tarde.
Con Pilar García Muñiz.
COPE. Estar informado. Con la nueva app de COPE lo tienes todo a tu alcance.
¡Partido de la jornada!
Tus programas favoritos en directo, notificaciones personalizadas, la información de tu COPE más cercana y la mejor calidad de sonido.
Descarga ya la nueva app de COPE y lleva la radio contigo.
Compatible con CarPlay y Android Auto.
Mira, Juan, escucha esto.
Está entrando en un hogar protegido por Securitas Direct. Estamos dando aviso a policía.
Anda, te has puesto la alarma. Sí, porque con su cerradura inteligente, si alguien forza la puerta, lo detectan y responden en segundos.
Oye, pues creo que yo también la quiero, que desde que robaron en mi bloque no estoy muy tranquilo.
Pues póntela. Además, cuesta menos de lo que crees.
Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct y llévate la cerradura inteligente gratis. Llama ahora al 900-666-777.
¿Necesitas un tratamiento de ortodoncia invisible? Recuerda que el dentista es el único profesional capacitado para diagnosticar, hacer el seguimiento y alcanzar el mejor resultado. Desconfía de los tratamientos de venta online. Tu boca se merece lo mejor. Yo voy al dentista. Consejo General de Dentistas de España.
Después de las fiestas, regresa a tu rutina con más fuerza que nunca. En HSN tienen todo lo que necesitas para potenciar tu vuelta al gym. Nutrición deportiva y alimentación saludable de calidad para hacer de este año tu mejor versión. Y esta semana con descuentos increíbles en hsnstore.com. No te los pierdas. HSN, nutrición de calidad para una vida sana.
Más que 60 consigue un sexy 60% de descuento en tus nuevas gafas. Infórmate en soloptical.com. Sol Optical, solo grandes ópticas.
Escuchas la tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
En Vision Lab las rebajas nunca vistas. Hasta el 60% de descuento en gafas graduadas de sol, lentillas, audífonos. Hasta el 60%. Solo hasta el 31 de enero. Más info en visionlab.es.
Tú que decías que eso de tener hijos no era para ti y mírate ahora, de camino a otra fiesta infantil. Pues lo mismo te puede pasar con Cofidis, que pensabas que no era para ti y ahora te estás planteando solicitar tu préstamo Cofidis. Sin cambiar de banco, con atención personalizada y a tu medida. Pues que vivan los cambios. Más info en cofidis.es. Cofidis, cuenta con nosotros.
Hola, Carlos. ¿Conoces una buena empresa de programas informáticos?
Claro, Monitor Informática. Con mi conta amortizarás de forma automática, importarás de bancos, escáner y Excel. Incluye toda la fiscalidad. Con mi nómina accederás a todos los convenios, contratos y resto de obligaciones con la Seguridad Social y la AEAT. Con una tarifa plana de 56 euros por programa al mes. Entra en monitorinformatica.com.
Con el seguro de moto de Línea Directa tienes cobertura de reposición.
¿Ya ves?
Sí, está muy bien, pero déjame que acabe. Reposición y duplicado.
¿Ya ves?
Sí, ya veo, pero...
¿Ya ves? No, que no encuentro las llaves de la moto.
Ah, vale, pues con el seguro de moto de Línea Directa podrás tener cobertura de reposición y duplicado de llaves en caso de que las pierdas, tengas el tipo de moto que tengas.
Ya ves.
Cámbiate y te bajamos el precio de tu seguro de moto sí o sí. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
En tiempos de incertidumbre es necesario un referente que cuente las cosas tal y como son.
La falta de estabilidad política, además de los procesos judiciales, van a hacer que la realidad informativa esté en... siempre pendiente.
Escucha a Carlos Herrera, de lunes a viernes, desde las 6 de la mañana en Herrera en COPE.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar García Muñiz.
COPE. Estar informado.
Time goes by, so slowly. Time goes by, so slowly. Time goes by.
Hasta 150.000 euros pueden alcanzar en el mercado negro. Estoy hablando de un reloj, del Rolex concretamente, y de otros también de alta gama. Son ediciones limitadas y se fabrican pocas copias. Por eso existe un nuevo tipo de bandas criminales especializadas en robarlos. Son las conocidas como bandas del Rolex. No son simples atracadores más o menos violentos, son auténticas mafias que actúan en grandes ciudades como Madrid o Barcelona, pero bueno, también en otras muchas zonas donde se hace ostentación de lujo, como puede ser la isla de Ibiza o la Costa del Sol en Málaga. Son mafias de diferentes nacionalidades y cada una tiene su modus operandi. Tiene un modus operandi diferente. Es un fenómeno criminal emergente con delincuentes muy especializados que roban este tipo de relojes en plena calle y que saben además reconocerlos a simple vista. Para hablar de estas tramas criminales, que son muy peligrosas, está con nosotros Pablo Muñoz, que es nuestro colaborador de La Tarde en Asuntos de Interior. Pablo, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Pilar.
Bandas del Rolex. ¿Cómo son estas bandas, estas mafias, Pablo?
Bueno, pues lo adelantabas tú antes, ¿no? Son grupos de delincuentes muy especializados en el que cada uno de los integrantes de esa banda pues tiene un rol muy definido. Actúan a las puertas de discotecas exclusivas, a la salida de restaurantes de lujo o incluso en plena calle, pero claro, en las calles del centro de la ciudad, allí donde se concentran, digamos, el comercio de lujo o las viviendas de más en alto nivel, ¿no? Los criminales pues se emplean a fondo con métodos importados de otros países y aunque también hay bandas menos violentas como las del este de Europa, también hay otras que estas proceden de Latinoamérica, cuyos miembros no dudan en encañonar a sus víctimas e incluso pueden llegar a disparar, ¿no? Además también tienen muy bien engrasados los mecanismos para dar salida a la mercancía, de modo que en muy poco tiempo convierten en dinero el producto del robo.
Bueno, actúan en restaurantes de lujo, a las puertas también de discotecas, por ejemplo, en la Milla de Oro, en el barrio de Salamanca de Madrid, donde hay tiendas de mucho nivel. Tienen gente que se dedica a mirar quién puede llevar un reloj de estas características, de alta gama, y son bastante buenos, además, haciendo una rápida valoración a ojo de cuánto puede valer ese reloj. Decíamos que la policía ha creado en Madrid un grupo específico para combatir estas mafias. Y Ángel Sánchez es inspector de policía al frente de ese grupo Cronos, de la Brigada Provincial de la Policía Judicial de Madrid. Lo forman 15 personas y hasta ahora cuentan con un 83% de operaciones realizadas con éxito. Ángel, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
¿Cómo trabajan estas mafias? ¿Qué estructura tienen? ¿Y cómo llegan también a nuestro país?
Bueno, cada nacionalidad tiene sus peculiaridades. Entonces, hay diferentes... hay, por ejemplo, nacionalidades que vienen por un periodo de tiempo muy corto, a lo mejor son bueno, un periodo de tiempo de 4 o 5 días, cometen 3 o 2 acciones delictivas y se marchan. Otras nacionalidades, por ejemplo, que vienen de Sudamérica, están por periodos más largos, de unos 90 días, que es lo que dura el periodo de de su permiso de estancia, y esos ya recorren más puntos de la geografía española, van Madrid, Barcelona, Costa del Sol, y cuando cometen bastantes acciones delictivas, pues se van a otro país, a lo mejor de la Unión Europea. Y luego ya tenemos otras nacionalidades que están más asentados aquí en Madrid y que bueno, pues eso, que están más asentados aquí en Madrid.
Nos dices que hay varias nacionalidades, estas mafias, estas bandas que se dedican a robar estos relojes de alta gama. Luego vamos a conocer dentro de unos minutos cómo actúa cada una de ellas, su modus operandi, ¿no? Porque cada una tiene una forma de actuar diferente. Pero antes, Ángel, creo que en julio la policía detuvo en Marbella a 15 personas relacionadas con 29 hurtos a lo largo de la Costa del Sol. Se llevaron relojes de hasta 90.000 euros. En este caso eran procedentes de Nápoles y relacionados con la camorra. Pero, ¿cuántas operaciones, por ejemplo, habéis llevado con éxito aquí en Madrid? Yo decía una cifra, el 83% de operaciones exitosas. ¿De cuántas detenciones estamos hablando?
Pues en el 2023, teniendo en cuenta que el grupo Goiz Krono se creó en mayo del 2023, detenciones se produjeron 20 detenidos y un total de 9 operaciones. En el 2024 se produjeron un total de 21 operaciones y un total de aproximadamente 35 detenidos. Solo hablo de la Comunidad de Madrid, hablo de Madrid, porque luego aparte otras dependencias territoriales del Cuerpo Nacional de Policía pues también han hecho sus operaciones. Pero yo hablo de estos datos, son de la Comunidad de Madrid.
¿Y por qué se especializan en este tipo de relojes? Estamos poniendo el foco en el Rolex, pero también en Patek Philippe, Audemars, Piguet y Richard Mille, ¿no? Son los principales.
Sí.
La joya de la corona, los principales relojes que suelen tener en su objetivo y que roban.
Sí, son relojes de alta relojería, de muy alta gama, que tienen muy buena salida en el mercado negro, porque cuesta mucho adquirir un reloj de este tipo. La gente que quiere comprarlo espera mucho tiempo para adquirirlo. Entonces, pues luego aquí en el mercado negro, pues tiene muy buena salida.
Y también es que se da una circunstancia, sobre todo en el caso del Rolex, es que ese reloj de segunda mano vale más que el reloj original, y esto se debe a la ley de la oferta y la demanda. La poca oferta y la gran demanda que hay sobre este tipo de relojes pues está detrás, ¿no?, de esta circunstancia. Y además es que, fíjate, la lista de espera para comprar un reloj Rolex puede ser de 3 a 5 años. El que sabe mucho también de reloj y de relojería es Jesús Moreno, que es maestro artesano relojero. Jesús, muy buenas tardes.
Buenas tardes. ¿Qué tal, Pilar? ¿Cómo estamos?
Pues encantados de que nos acompañes esta tarde, Jesús. Bueno, hemos citado algunas marcas que muy poquita gente puede lucir en su muñeca porque son relojes de altísima gama. ¿Qué precios pueden alcanzar estos relojes?
Pues los precios depende. Como bien habéis hablado, depende de si comparamos el precio del mercado de segunda mano o el precio nuevo. O sea, la diferencia más abismal está en una de las marcas que habéis nombrado, los Patek Philippe. Hay un modelo que es el más conocido, que es el Nautilus, que ese reloj vale solamente 30.000 euros si lo compras, si eres capaz de comprarlo. Pero es que luego, de segunda mano, puede llegar a costar 80 o 90.000 euros.
O sea, fíjate la diferencia, claro. Por eso directamente se han creado mafias que van, tienen muy claro cuál es el objetivo, qué es lo que quieren.
Claro, ahí está la diferencia. Y la cosa está en no el precio, porque aunque tú tengas el dinero y quieras comprarlo, tú no puedes ir hoy a una joyería y comprarlo, porque es que directamente, prácticamente es que ni te lo venden. Dicen que hay que esperar como una lista de espera y que hay que esperar tiempo, pero realmente... si tú no eres cliente de ellos, eres cliente de la marca, tú te apuntas y te dices, sí, ya te llamaremos, pero nunca te llaman.
Uh-huh. O sea que no todo el mundo puede comprarse uno de estos relojes de los que estamos hablando. Te quiero hacer también otra pregunta, Jesús. ¿Cómo se reconoce un Rolex auténtico de una falsificación? Porque muchas veces vemos gente con un Rolex en su muñeca, en la mano, y decimos, ¿esto será verdadero o no? Claro, tú has visto muchos, han pasado muchos por tu taller. ¿Tú lo identificas claramente o hay buenas falsificaciones?
Esa es una cuestión que hay que dividir entre dos modelos. Están las falsificaciones de mercadillo y después están las falsificaciones que se llaman triple A, que son muy difíciles de identificar para una persona que no sea experta. Son falsificaciones que, por ejemplo, en el modelo de un modelo de roles que puede costar como 7.000 euros o así, la falsificación te cuesta 1.000 euros. O sea, estamos hablando de que es un reloj que está hecho con materiales muy parecidos, los acabados muy parecidos, el peso muy parecido, y esa es, son, o sea, eso solo, o en una casa oficial o un relojero, te puede decir realmente si es un reloj falsificado o no. Y esas son las falsificaciones que son más peligrosas, hay que tener más en cuenta, sobre todo en el mercado de segunda mano, dudar siempre cuando alguien te ofrezca la ganga. La ganga en este sentido no existe. Si un reloj vale 7.000 euros y tú ves en el mercado de segunda mano que lo están vendiendo por 2.000, por 1.000 euros, por 500, ya duda de que sea original, porque ya sabemos que en el mercado de segunda mano este tipo de relojes valen más que lo que valen nuevos.
Claro, y toda esta gente, ¿saben distinguir los relojes? A lo lejos me dice Ángela, siente con la cabeza que sí. Perfectamente estudian a las víctimas y saben que el reloj que llevan es auténtico, no va a ser nunca una falsificación. Ángel.
Sí, se equivoca. Claro. Perdón, se equivoca un poco.
Sí, sí.
Nosotros, todas las denuncias que nos llegan, normalmente se equivoca un poco. El 90%, el 95% de los hechos que se cometen, el reloj que se llevan es auténtico.
Uh-huh. Jesús, ¿querías apuntar algo?
Sí, quería apuntar que los ladrones de este tipo de relojes no es que tengan muy, muy buen ojo para los relojes, sino es que tienen muy buen ojo para las personas que llevan esos relojes. Por ejemplo, en un caso concreto de Barcelona, si tú ves a una persona que está en el Paseo de Gracia saliendo de una tienda de Louis Vuitton con las bolsas en las manos y lo ves tú que lleva un Rolex, dice tú, por estadística, el 90% de que ese Rolex es original. Ahora, si una persona va con un Rolex original, con unas calzonas de 5 euros en una playa desconocida dándose una vuelta, te digo yo a ti que a esa persona no la roban, porque dice tú, ese tío tiene un Rolex falso.
Uh-huh. Vamos,
y ahí es donde, los ladrones se fijan, en el conjunto de la personalidad de la persona, no en el reloj en sí.
Que saben elegir muy bien a sus víctimas. Jesús Moreno, claro, es maestro artesano relojero, tiene su taller Relotecnic en Cádiz. Gracias, Jesús, por acompañarnos esta tarde y por aportar también tu punto de vista. Gracias.
Gracias a ti.
Pablo, decíamos antes que en función de la nacionalidad de los miembros de cada banda, pues hay un modus operandi distinto. Vamos a explicar, por ejemplo, cómo actúan las bandas que vienen de Latinoamérica.
Bueno, ellos lo que utilizan es la técnica que se llama el motochorro, que está importada, bueno, pues directamente desde Venezuela y Colombia. Para actuar así, pues se necesitan al menos tres individuos. Uno se encarga de vigilar en el entorno de las tiendas de lujo y restaurantes caros. Este es una especie de ojeador que va buscando, pues, a las potenciales víctimas, a las que eligen por el tipo de reloj que lleven, ¿no? Por supuesto. Estos vigilantes llegan a entrar en los locales donde estén los dueños de estos complementos, que pueden costar, pues como decíamos, miles de euros, ¿no? Y una vez seleccionan a los clientes y estos salen a la calle, llaman por el móvil o hacen señas a los dos atracadores armados, que siempre están apostados, pues muy cerca, ¿no? Y además normalmente pueden estar incluso con una potente moto, encima de una potente moto, llevan la cara oculta con cascos, y entonces aprovechan ese momento en que sale la víctima de la tienda o del restaurante, se acercan al objetivo, le apuntan con el arma de fuego y normalmente esto lo hace, por supuesto, el que va de paquete, y todo ocurre en muy pocos segundos. Puede darse el caso, y que ocurre más veces de lo que parece, que en el que la víctima opone resistencia, y es cuando estos delincuentes no dudan en golpearles con la culata del arma en la cabeza, o pueden llegar incluso hasta disparar. Es muy complicado sorprenderles infraganti, porque, como ya hemos dicho, toda esta escena se produce en pocos segundos, y desde luego el motochorro pues es el método más peligroso de los que hay, ¿no?
Ángel, sí, lo que está contando Pablo, esto es muy muy peligroso realmente, o sea, actúan de manera violenta.
Sí, sí, son bastante violentos, sí. Concretamente este modus operandi es bastante violento.
Pablo, decíamos, hemos repasado ahora cómo actúan los latinoamericanos y los grupos que vienen de Nápoles, los napolitanos, ¿qué es lo que hacen?
Bueno, estos son también bastante violentos. Son grupos que hacen campañas, como explicaba antes el inspector, y, por ejemplo, vienen a Madrid, luego desaparecen una temporada. Hay un italiano de 34 años, por ejemplo, que entró en un céntrico restaurante de Madrid y, tras echar un vistazo por el local, pues detectó a una mujer mexicana de 58 años, ella daba apariencia de tener bastante dinero, estaba comiendo con su marido y un grupo de amigos, y el recién llegado pues va a preguntar a los camareros si contaban con una zona VIP, y entonces comienza a grabar con el teléfono móvil hacia el interior, se marcha, pero los empleados es verdad que sospechan de él y poco después le ven cómo le daba poco más tarde, un tirón en la calle a esta mujer mexicana, mientras un cómplice además se encargaba con la pareja de la víctima. Este es uno de los casos que consiguió resolver la policía, porque los testigos llaman al 091 y la policía llega en muy pocos segundos y es capaz de detener a este individuo napolitano. Había robado un Rolex valorado en 35.000 euros que fue recuperado.
Pues fíjate qué alegría para esa persona poder recuperar lo que le pertenece, en definitiva, tenga más o menos valor, ¿no? Los marroquíes, ¿cómo actúan?
Bueno, estos también utilizan la violencia, pero les va más el cuerpo a cuerpo. Por ejemplo, hacen lo que se conoce como el mataleón, que es agarrar a las víctimas por el cuello con el brazo y desde atrás para que pierdan el sentido por unos segundos por falta de oxígeno, ¿no? De hecho, esta es una de las técnicas que más utilizan. Ahí hubo un ejemplo de esto y lo hicieron dos magrebíes que residían en Parla. Estos sí que eran de los que estaban más o menos estables aquí en Madrid, y que acudían al centro para hacerse con estos relojes, ¿no? Y el otro método es el del Ronaldinho, que consiste en que dos personas se ponen delante y detrás del objetivo y hacen con las piernas un movimiento parecido al de un regate de fútbol, y de ahí viene ese nombre. Y es una manera de desestabilizar a la víctima y despistarla cuando la tiran en el suelo, y es el momento que aprovechan para quitarles el reloj, ¿no? Esto se ve a la salida de algunas discotecas lujosas del barrio de Salamanca de Madrid, y las víctimas pues suelen ser jóvenes que van a veces bebidos y por tanto pues pueden ser objetivos muy fáciles.
Bueno, y nos queda otro grupo, otra mafia que también actúa en nuestro país, en robando relojes de alta gama, como estamos contando, que son los que vienen de Rumanía, rumanos.
Sí, estos tiran de clásico. Estos suelen hacer lo que se conoce como el robo amoroso, que consiste en abrazar o besar a sus víctimas de forma sorpresiva, y aprovechan esa reacción de sorpresa del objetivo para robarle los objetos de valor. Aquí no hay violencia, sino que es más bien una especie de juego de pillos, ¿no? De pillos, eso sí, que como es evidente, que se llevan un botín pues de miles de euros.
Veo que hay de diferentes nacionalidades y actúan, como decías, Ángel, de manera también diferente.
Sí, ha faltado uno, que es el del espejo retrovisor.
¿Y ese cuál es?
Se van detrás, van en motocicletas detrás de un coche de alta gama, un coche de alto valor. Entonces, cuando la víctima se para en un semáforo, como lleva los brazos encima del volante, uh-huh, observan el reloj, y si ven que es de alta gama, pues en el siguiente semáforo lo que hacen es darle una de las motos, le da un golpe al retrovisor, y cuando la víctima saca la mano para colocar el retrovisor en su sitio, es cuando aprovechan para pegarle un tirón y salir huyendo. Normalmente utilizan dos motocicletas. Esto es más característico de los napolitanos. Uh-huh. Bueno, es característico de ellos.
Bueno, veo que conocéis perfectamente la forma de actuar de todas estas bandas, uh-huh, que actúan en nuestro país, en zonas de lujo, en el barrio de Salamanca de Madrid, en esa milla de oro donde están las tiendas de más nivel en la ciudad, y en zonas también de la Costa del Sol, y como decíamos, que operan también en la isla de Ibiza, y al descuido observan perfectamente a sus víctimas, y al descuido, en cuanto pueden, les roban esos relojes de alta gama. Pues ahí está esa brigada del grupo Cronos, la Brigada Provincial de Policía Judicial de Madrid, que actúa precisamente para echar el guante y para frenar la actuación de todas estas bandas. Hemos tenido la presencia de su inspector, que es Ángel Sánchez. Ángel, muchísimas gracias por estar con nosotros hoy en la tarde.
Gracias a vosotros.
Y Pablo, lo mismo, gracias por acompañarnos y por contarnos también este tema y cómo actúan todas estas mafias. Pablo Muñoz, que es nuestro colaborador en Asuntos de Interior. Gracias, Pablo.
Gracias, Pilar.
Hasta la semana que viene.
Hasta la semana que viene.
Sigue a Pilar García Muñiz en X, en @latardecope y en facebook.com/latardecope.
Estoy confundido. A veces siento que soy inquilino y otras que soy propietario. Incluso a veces no sé si soy un tipo directo o directamente solo un tipo.
Pues no le des más vueltas. En Línea Directa tienes un seguro de hogar que se adecua a tus necesidades, seas propietario o seas inquilino, tengas piso o un chalet. Lo único que importa es que en todos los casos siempre estés tranquilo y bien protegido. Cámbiate y te bajamos el precio de tu seguro de hogar sí o sí. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Dormir poco, ir corriendo a todos los sitios, sobrecarga de trabajo, atascos todos los días.
Zenflore, probiótico de eficacia demostrada que alivia los síntomas del estrés como alteraciones de sueño, ansiedad, irritabilidad, mejora la concentración y energía. Zenflore, de Farmasierra Laboratorios.
¿Hola? ¿Que no tienes seguro para mi coche eléctrico? Adiós, yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y además de las mejores coberturas, te bajamos el precio de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555. Condiciones en Mutua.es.
Esa nube de ahí parece un barco. Imagina despertar en el mar y descubrir en un solo viaje muchos destinos. Imagina un mundo lleno de espectáculos y diversión. Porque ese crucero que imaginas, en Viajes El Corte Inglés lo tenemos. Consigue un ahorro de hasta un 60% con tu reserva anticipada. Semana del crucero. No es un sueño, es tu crucero. Viajes El Corte Inglés.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Hola. Encima de que me traigo a mi hijo, ¿cada vez no subes más el precio del seguro?
Adiós. Nosotros nos vamos a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Condiciones en Mutua.es.
¿Estas fiestas te has dado cuenta de que tu madre ya no puede estar sola en casa y necesita ayuda? Contacta con Cuideo y te asesoramos sin compromiso. Cuideo. Cuidados de calidad.
El invierno puede ser mucho más invierno cuando tienes gripe o resfriado. Para combatir los síntomas, cuenta con Farmagrip Forte de Cinfra, que te cuida eficazmente ante la fiebre, la congestión y la secreción nasal. Elige estar bien. Elige Cinfra. A partir de 14 años, lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Ocasión Plus.
Agarra este coche, agarra esta full. Agarra esta oferta, agárrala tú. Que canga, que precio, me rento un montón. Agárralo, agárralo.
Más de 8.000 coches garantizados te esperan en nuestros centros y web. Más de 40.000 coches vendidos al año nos avalan.
15 días para probar, 1.000 kilómetros para rodar.
Agárralo.
Ocasión Plus.
Por la noche en la radio.
Todo lo que ocurre en el deporte y las exclusivas de Juanma Castaño.
Porque después Laporta ha ido al palco. ¿Qué es lo que ha sucedido? Foto, muy buena.
Fuentes presenciales allí en el palco confirman a este programa que Laporta estaba fuera de sí, exaltado.
De lunes a viernes de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, todo pasa en el partidazo de COPE. Escuchas La Tarde.
Con Pilar García Muñiz.
COPE. Estar informado.
Bueno, que tenemos una noticia de última hora y es que Kate Middleton confirma la remisión del cáncer que padece desde hace un año. Una buena noticia. Kate Middleton confirma esa remisión del cáncer que dio tantísimo de qué hablar, porque te acordarás que desapareció mucho tiempo. Se sabía que estaba mal del estómago, pero bueno, hubo mucha incertidumbre, mucha especulación también sobre lo que estaba pasando y al final pues se vio obligada a salir, a hacer un anuncio y a publicar además un vídeo en el que anunciaba que tenía cáncer. Parece que, bueno, pues que remite la enfermedad, cosa que nos alegra. Ángel Espósito dentro de nada nos va a dar mucha más información de este asunto y de otros muchos. Bueno, que estamos hablando también del papel higiénico con los oyentes, Rosa.
Bueno, ¿cuánto compráis? Porque Pilar, para terminar, este oyente me ha dejado sin palabras.
Buenas tardes, gente. En mi caso, problema no tengo, porque por suerte, por desgracia, vivo un poco retirado de la civilización, en medio del campo, y yo normalmente compro el papel higiénico por palé. Yo compro un palé de papel higiénico y cuando me queda un cuarto de palé, vuelvo a comprar otro. Bueno, un saludo, gente.
¿Cómo te quedas, Pilar?
Bueno, pensé que iba a ser peor, que igual no usaba, como estaba en el campo, en la naturaleza, digo, igual no usa papel higiénico.
Pues nada, todo lo contrario.
Esa hojita del campo.
Lo compra en palés.
Para que no falte nunca el papel higiénico. Te quedas ahora con Ángel Espósito, que la radio continúa. Gracias, Rosa.
Hasta mañana.
Línea editorial.
Cadena COPE.
El Partido Socialista de Segovia ha pretendido crear una polémica estéril sobre la negación de recibir la comunión a una persona homosexual por parte de un sacerdote de la diócesis. La denuncia pública que arremete contra la Iglesia se basa en un juicio difamatorio al pedir al obispo que acabe con la discriminación por orientación sexual en la diócesis segoviana. Como ha explicado la propia diócesis en un preciso comunicado, el sacerdote, en cumplimiento de su ministerio y siguiendo la normativa de la Iglesia Universal, se vio obligado a negar la Sagrada Comunión a personas del mismo sexo que conviven según el modo matrimonial, algo que puede ocurrir también entre personas heterosexuales sin vínculo matrimonial. Esto no es homofobia ni discriminación, dado que no se niega la comunión por la condición homosexual, sino por defender el carácter sagrado de la Eucaristía. Como el propio Papa Francisco afirma en la carta Fiducia Supplicans, la bendición a parejas homosexuales debe evitarse si causa formas graves de escándalo entre los fieles, cuanto más si se trata de la comunión sacramental. Haría bien el PSOE segoviano en retractarse de la difamación, en ocuparse del bien común, en dejar de realizar intolerables injerencias en los asuntos propios de la Iglesia y en dejar de tratar de sacar rédito político atacando la libertad religiosa consagrada en nuestra Constitución.